Estamos en el tiempo de la tertulia y saludamos hasta ahora a Juan Manuel Moreno, que es el presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Cómo está, presidente? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Hoy entra en vigor la práctica de eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía para familiares de primer y segundo grado, padres e hijos entre cónyuges y de abuelos a nietos. ¿Lo va a ampliar usted, como tenemos aquí en Madrid, que desde el 29 de mayo del 18 también bonifica a hermanos, tíos y sobrinos? ¿Lo va a ampliar usted igual a la Andalucía a Madrid?
Bueno, prácticamente ya estamos igualados, ¿no? Porque hay que recordar que la máxima, la mayoría de las donaciones y sucesiones se producen entre cónyuges o familiares directos, ¿no? Padres, madres, hijos o abuelos, nietos, ¿no? Pero vamos, nosotros no nos cerramos. Evidentemente esta es la primera fase de reforma fiscal que estamos haciendo en Andalucía y que puede ser ampliable a lo largo de la legislatura siempre que haya un acuerdo, ¿no?
¿Va a bajar usted también el tramo autonómico del IRPF?
Sí, vamos a bajarlo y además vamos a bajarlo con el objetivo de que cuando termine esta legislatura el tipo máximo esté, digamos, de los más bajos de España. Solo quedaría por encima Madrid y Castilla y León y Andalucía se convertiría de ser la que más presión fiscal tiene por tipo de interés y IRPF a ser la tercera por la cabeza, ¿no? Lo cual sería un salto cualitativo que responde a un objetivo fundamental que tenemos en el Gobierno, que es, primero, que los andaluces tengan más dinero en el bolsillo; segundo, atraer inversión, digamos, nacional y extranjera; y tercero, poder competir, que es algo que nos parece razonable con el resto de comunidades autónomas que tienen fiscalidades más bajas.
¿A quién beneficia esta práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía? Porque dice la jefa de la oposición, la señora Díaz, del Partido Socialista, que esto beneficia a los ricos. ¿A quién beneficia?
Bueno, para la expresidenta de la Junta de Andalucía, todo lo que hace el nuevo gobierno beneficia a los ricos, lo cual es un completo absurdo, ¿no? Cuando hemos estado 40 años probando una fórmula y la fórmula ha sido que nos ha dado 1 millón de parados y una comunidad autónoma que no ha convergido con el resto, ¿no? Pues beneficia a las clases trabajadoras. Oiga, cuando un padre o una madre le dona 10.000 euros a un hijo porque está pasando una mala racha, antes tenía que pagar 782 euros y ahora tiene que pagar 7,82 céntimos. Y así todo. Si dona 60.000 euros, pues antes tenía que pagar 6.258 euros y ahora va a pagar 62 euros. ¿Qué significa esto? Significa que muchas clases trabajadoras, especialmente en el sector agrario, tanto ganadero como agrícola, muchas explotaciones agrarias van a poder sobrevivir gracias precisamente que las sucesiones y las donaciones, que son fundamentales también, pues van a tributar a un 1%. Y eso es clave para esa clase media y trabajadora.
¿Cuánto deja de recaudar la Junta de Andalucía? ¿Cuál es su cálculo con estas rebajas de impuestos?
Con toda esta rebaja, pues estamos en torno de los 160 millones de euros de rebaja. O sea, eso es lo que vamos a poner en manos de los andaluces. Al final ese dinero no se lo queda a las arcas públicas, lo que lo van a tener los andaluces para gastárselo, ¿no? Y eso para nosotros, como digo, es fundamental.
Y dígame, ¿y de dónde lo quita usted? Porque esos 160 millones los tiene usted ahora, ¿y eso dónde lo deja, de dónde lo quita?
Pronto vamos a empezar a ser un poquito más eficiente que, como mínimo, que el gobierno anterior. Oiga, cuando el gobierno anterior hemos tenido que pagar 762 millones de euros en sentencias judiciales desfavorables exclusivamente porque han sido incapaces de hacer las cosas bien, porque han hecho un montón de chapuzas administrativas que nos está costando un dineral. O, por ejemplo, cuando el gobierno se ha dejado sin gastar más de 700 millones en políticas activas de empleo porque no han sido capaces o no ha ejecutado el año pasado, pues 2.500 millones. Es que, por ejemplo, por subvenciones sin justificar, tenemos ahora mismo 2.988 millones de euros, casi 3.000 millones de euros, subvenciones que no están justificadas, de las cuales ya están fuera de plazo 1.867 millones. O sea, en definitiva, aquí ha habido una pésima gestión por parte del anterior gobierno, una mucha indolencia, ¿no? Es que estamos viendo los derechos pendientes de cobro que tiene la Junta de Andalucía. El gobierno andaluz tiene acumulado derechos pendientes de cobre sobre impuestos, sobre tasas, sobre precios públicos, por importe de 4.665 millones de euros. O sea, le doy solamente dos o tres pinceladas para que usted y los contertulios puedan entender que aquí hay un amplio margen de mejora en materia de gestión y de eficiencia en la gestión.
Usted estuvo ayer en Madrid, aquí en Madrid, en un desayuno con su compañera, la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, quien propuso unas ayudas a la madre embarazada que se tenga en cuenta al no nacido a la hora de hacer ayudas. Yo no sé, esta es una demanda de las familias numerosas. ¿Esta es una idea de su partido que va a recoger en toda España? ¿O qué van a hacer con esto?
Bueno, yo entiendo, yo conocí ayer esa noticia por boca de la candidata y entiendo que es una medida de la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, por tanto entra dentro del ámbito autonómico de Madrid. Y creo entender, pues le confieso que evidentemente yo no he estado ni en el diseño ni en la ni en la promoción de esa iniciativa y, por tanto, desconozco, digamos, las razones y los objetivos que va persiguiendo. Pero, evidentemente, también creo que persigue precisamente reforzar a la propia familia numerosa.
Que ustedes también están trabajando en medidas para ayudar a las familias numerosas en Andalucía.
Sí, y lo estamos haciendo también vía reducción de tramos fiscales. Aquí durante mucho tiempo las familias numerosas han sido casi perseguidas, diría yo. Y ahora, bueno, ahora establecemos un tipo reducido para los impuestos tanto de transmisiones patrimoniales onerosas como los actos jurídicos documentados para las familias numerosas en la compra de lo que es su vivienda habitual, ¿no? Y bajamos, pues, lo que sea, el tipo aplicable de transmisiones patrimoniales baja de un 8 a un 3,5%, y el tipo aplicable de actos jurídicos documentados pasa de un 1,5 a un 0,1, con lo cual hay una rebaja muy poderosa, ¿no? Y es una manera no solamente de ayudar a esa familia, sino también de ayudar a la natalidad. Tenemos un problema serio en nuestro país, donde cada vez se envejece más la población y donde tenemos que, entre todas las administraciones, potenciar y facilitar la posibilidad de que las familias tengan hijos, ¿no?
Por cierto, y ahora le pregunto por el comienzo de la campaña electoral, pero ayer se leían algunos titulares en la prensa que decía el siguiente, el titular, el señor Tezanos presenta un CIS a la andaluza. ¿Usted sabe lo que es un CIS a la andaluza?
Bueno, un CIS a la andaluza yo sí lo sé, porque si usted se fija en el CIS que sacó el señor Tezanos en víspera de las elecciones autonómicas en Andalucía del 2 de diciembre, tiene muchas similitudes con el que ha sacado el CIS a nivel nacional. Un PSOE sobrecrecido, que después al final no fue así, porque de hecho el CIS andaluz le dio 15 escaños más de lo que después sacó en las propias elecciones al Partido Socialista, un Partido Popular reducido, y donde al final el Partido Socialista en Andalucía podía pactar con quien quisiera, podía pactar con Podemos, podía pactar con Ciudadanos, o sea, es exactamente igual, la misma radiografía, la misma foto que ha hecho el señor Tezanos a nivel nacional. Por tanto, estamos una vez más en una prueba de ese monstruo que han creado, ¿no? En un centro que debería de gozar de prestigio y de neutralidad, y que se ha convertido en una factoría de invecciones y además al servicio del señor Sánchez, ¿no?
Y si no recuerdo mal, también aquella encuesta como...
Sí, también llevaba un porcentaje similar, prácticamente 1.900.000 personas estaban indecisos, que a escala andaluza era una barbaridad, ¿no? Yo creo que el señor Tezano, evidentemente, y eso yo creo que ya es público y notorio, mete una cocina de manera descarada, ¿no? Y lo que hace es una encuesta, pues, para intentar crear un clima sociológico favorable a los intereses del Partido Socialista, donde el mensaje que se está lanzando, oiga, el PSOE va a ganar, pase lo que pase, usted, si quiere, ni vaya a votar, porque aquí no va a cambiar nada, y donde además el PSOE tiene la fortaleza de poder pactar con quien le dé la gana, o sea, va a ser gobierno sí o sí. Y eso lo que intenta provocar es una desmovilización de la alternativa al PSOE y una potenciación del propio Partido Socialista, lo cual me parece que me parece, en fin, bochornoso, ¿no?, que se haga con dinero público.
Dígame, ¿qué pasa si al presidente de su partido no le ocurre como a usted, que no es presidente, que tiene una bajada en las elecciones, pero no es presidente del gobierno? ¿Qué ocurre en el Partido Popular?
Bueno, pues no, ahí no ocurre nada por una razón. El presidente de mi partido, Pablo Casado, lleva escasamente 9 meses, o 8 meses, diciendo yo, 8 meses lleva como presidente del partido. Y por tanto es una persona que acaba de aterrizar, él y su equipo, y a los equipos, y hay que darles tiempo para hacer sus proyectos, para consolidar lo que son sus estructuras, consolidar lo que va a ser sus propias estrategias. Él no ha tenido tiempo, evidentemente, para poder hacerlo, y por tanto nadie, vamos, yo no creo que absolutamente nadie, digamos, de una manera serena, equilibrada y ponderada, pide responsabilidades a un equipo que acaba de aterrizar, ¿no? Por tanto, yo creo que no pasará nada. Evidentemente pasará lo normal en los partidos políticos, de la reflexión para mejorar. Pero vamos, yo no me pongo en esa tesitura. Yo estoy convencido que el resultado electoral va a ser un resultado satisfactorio para el Partido Popular. Estoy convencido que el Partido Popular va a sacar muchos más votos de lo que vislumbra las propias encuestas del CIS y otras encuestas. Y estoy convencido que va a haber una mayoría suficiente alternativa para que Sánchez no siga gobernando. Ese es el objetivo, ¿no? Nos jugamos mucho en España como para quedarnos en casa y no propiciar ese cambio de gobierno que tanto necesitamos en nuestro país.
Usted, que ha hecho unas cuantas campañas electorales y en situaciones complicadas, lo de tener un desliz en campaña, no sé si hay que medir mucho, si por qué se examina tanto y se escruta tanto lo que dice o no dice el candidato del Partido Popular, se lo pregunto, porque ayer el presidente de su partido pues dio a entender, o se interpretó, que el PP iba a bajar el salario mínimo. Luego ha explicado a lo largo del día que no, que el salario mínimo no se puede bajar porque está en 900 euros y no se puede volver a 850. Los deslices en campaña, supongo, no sé si se pone más el foco cuando es el PP o se pone con todos. Usted, que tiene experiencia, ¿cómo lo ve?
Bueno, la campaña campaña, los del LIS, es algo inherente a la propia campaña electoral por muchas razones, ¿no? Primero porque hay una presión mediática brutal. Se cuenta que los medios de comunicación ponen especial atención, especial interés a todo lo que sucede en el mes previo a las elecciones, ¿no? Y después también hay muchas intervenciones públicas. No es habitual que una persona tenga 10, 12 apariciones públicas a lo largo de un día. Cuando hay campaña, eso se hace. Y después uno, pues evidentemente, trabaja mucho más, con lo cual también pues puede confundir datos o puede, digamos, confundir, digamos, principios. O sí, esas cosas son prácticamente inherentes. Yo le restaría importancia porque es evidente que además ha sido aclarado de manera inmediata. Pero al final en campaña pues vamos a tener de aquí al próximo 28 de abril pues este tipo de situaciones y además que van a pasar, ¿no? Pero ahora cosas son desliz que son, que puede ser fruto, pues como digo, de que te baile una cifra, pues del agotamiento, de confundir pues una propuesta con otra, y otra cosa son desliz intencionado, ¿no? Lo de Sánchez, por ejemplo, de ayer, a mí me parece un desliz intencionado. Oiga, cuando usted le pregunta de una manera explícita y clara y nítida si usted va a tomar algunas decisiones, si finalmente son culpados a los golpistas en Cataluña, y el señor Sánchez dice que va a esperar a que el Poder Judicial actúe para que después se posicione el poder político, eso dice muchas cosas. Eso dice que evidentemente hay intencionalidad en no contar lo que quieres hacer. Y todos sospechamos qué es lo que quiere hacer el señor Sánchez con respecto a estos señores golpistas.
¿Usted sospecha que si hay condena y Sánchez es presidente del gobierno, promoverá un indulto?
Mau, yo estoy convencido, ¿no? No es que lo sospeche, estoy convencido por una razón, porque es el arma más poderosa que tiene el señor Sánchez para negociar con los independentistas. ¿Qué tiene Sánchez? ¿Qué puede ofrecer Sánchez a los independentistas para poder seguir manteniéndose en la Moncloa? Es que no tiene otra cosa. Lo más poderoso que tiene, probablemente, es decirle, oiga, mire usted, estos señores deben de ir a la cárcel, pero no se preocupe usted, que yo lo voy a indultar. Esa es el arma más poderosa que él tiene. Y evidentemente él no quiere desvelarla, porque tiene un coste político, ni quiere eliminarla, porque él podría salir diciendo, no, no, esto no lo voy a hacer yo jamás. Pero evidentemente pierde una de las grandes bazas que tiene para llegar al poder.
Hoy está el presidente del gobierno en dos semanas, comienza la campaña electoral. ¿Ve usted al PSOE de Susana Díaz igual de movilizado para estas generales que las autonómicas?
Bueno, el PSOE de Susana Díaz es un PSOE ahora mismo muy dividido, ¿no? Aquí el Partido Socialista en Andalucía se ha dividido entre sanchistas y susanistas, lleva dividido ya mucho tiempo, pero a raíz de las elecciones autonómicas, pues esa división todavía es más evidente, ¿no? Y hay dos partidos, ambas ramas, por así decirlo, ambas sesiones del propio Partido Socialista les interesa ganar estas elecciones. A los sanchistas, evidentemente, para tener poder, para seguir gobernando y, por tanto, influir en Andalucía en el ámbito orgánico, y al partido y a la parte de Susana Díaz para, digamos, desdecirse, quitarse, digamos, el dolor que le supuso perder el gobierno de Andalucía hace escasamente dos meses y medio, ¿no? Por tanto, ahí hay un objetivo común de ambas ramas del Partido Socialista en Andalucía. Y yo creo que están trabajando para eso. Ahora, otra cosa bien distinta a lo que pase después, ¿no? Aquí todo el mundo está velando armas y es evidente que velan armas tanto sanchistas como susanistas, esperando qué pasa después de las elecciones, tanto generales como de las municipales.
Para pasarse facturas mutuamente.
Evidentemente, unos están esperando, si Sánchez da un tropiezo y al final Sánchez no es presidente del gobierno, pues los susanistas evidentemente parece que van a ir a por Sánchez, y los de Sánchez pues van a ir por Susana si el resultado es distinto. Pero vamos, esto así llevamos ya dos años y medio, tres años en Andalucía, lo cual también denota el deterioro que hemos tenido en la propia Junta de Andalucía, que han estado más preocupados sus dirigentes de las guerras internas que de la gestión diaria de la administración andaluza.
Voy terminando, presidente de la Junta de Andalucía. Dijo Nicolás Redondo Terreros hace tres años que si el PSOE jugaba a ser Podemos, ganaba Podemos. Si el PP juega a ser Vox, gana Vox.
Yo creo que el PP tiene que jugar a ser el PP. Es lo que tengo yo claro y siempre lo he dicho. El PP es un partido que es la columna vertebral de España, si me lo permite. Es un partido de clases medias, un partido muy inclusivo, es un partido que ha hecho grandes servicios a España en todo, en el ámbito de para sacar dos veces, ha sacado a España de graves crisis económicas y sociales, ha combatido con dureza y con crudeza el terrorismo de ETA, ha aplicado el 155. En definitiva, este partido es un partido muy importante y nosotros no tenemos que mirar a otros, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Nosotros somos el PP y hacerlo con confianza y con la autoestima suficiente de que este es el único proyecto que puede regenerar y que puede hacer que España pues tenga una senda, digamos, de crecimiento económico frente a las turbulencias que nos va a provocar un posible gobierno de Sánchez en el ámbito económico y social, y es el único, digamos, gobierno con cuadro formado, con experiencia de gobierno, con capacidad para garantizar la integridad territorial de España. Y, por tanto, es el único partido que digamos, que puede combatir todas esas derivas por parte de la izquierda. Y yo creo que tenemos que fijarnos más en nosotros. Nosotros tenemos mucho que ofrecer.
Leído su programa, las 500 propuestas de Casado, en algunas cuestiones uno puede deducir que hay un ánimo recentralizador por parte del PP actual de Pablo Casado. ¿Usted devolvería alguna competencia?
Mire, alguna que no nos financian bien podría ser susceptible de devolver. Claro, el problema más que devolver, o yo de luego no quiero ninguna otra competencia, porque además hay muchas competencias que han sido transferidas a las comunidades autónomas por la puerta de atrás, ¿no?, sin una financiación adecuada. Sí. Y eso al final hace que esos servicios no se gestionen de manera razonable, ¿no? Entonces, yo lo que creo que más que competencia, que yo ahora mismo desde el ámbito andaluz no echo de menos ninguna competencia, lo que sí echo de menos es una financiación clara y estable de esos servicios públicos que nos toca gestionar las comunidades autónomas. Y después, recentralizador, ¿no? Sí. Yo lo que sí creo, yo creo en la España de las autonomías, creo en la España constitucional de las autonomías, creo que ha sido positivo para nuestro país, pero también creo que el Gobierno de la Nación tiene un papel de coordinación, de planificación, de impulso, de liderazgo frente a las comunidades autónomas, que probablemente no se ha ejercido en los últimos años.
¿Sacará usted los presupuestos o tendrá la presión de Vox para derogar la ley de violencia de género, la ley de memoria histórica andaluza? ¿Cómo va la presión del socio parlamentario?
Siempre presiones siempre hay. Cuando uno gobierna en minoría, uno tiene que estar acostumbrado a soportar la presión y después a dialogar. No te queda otra que dialogar hasta la extenuación, ¿no? Los presupuestos saldrán adelante. Andalucía no se puede permitir no estar con los presupuestos del cambio, unos presupuestos del nuevo gobierno. Y Vox, además, también es consciente que su propio electorado no le perdonaría que muchas de estas medidas que estamos poniendo en marcha, como la rebaja fiscal, como es poner luz sobre las sombras de la Junta de Andalucía, como es la mejora de ciertos servicios públicos, no se pudiesen llevar a cabo porque no hay unos presupuestos. Por tanto, yo estoy convencido que habrá presupuestos, evidentemente, sufriendo, negociando, trabajando, como es habitual.
Como lleva usted una trayectoria política así como muy difícil, ahora la primera Semana Santa como presidente de la Junta de Andalucía con campaña electoral, por si acaso, porque usted...
Por si acaso, sí, va a hacer la cosa sencillita, ¿no? Aquí no paramos. Yo llevo ya desde septiembre sin parar ni un fin de semana, porque ha habido todo corrido, ¿no? Campaña autonómica, formación de gobierno, negociación de gobierno, ahora elecciones, después otras elecciones, sí. En fin.
¿Y la Semana Santa cómo se presenta en Andalucía, presidente?
Bueno, es maravillosa. Yo animo a...
Por eso.
Animo a todos los oyentes que se vengan a Andalucía, porque en principio el tiempo nos va a acompañar y vamos a tener una magnífica Semana Santa, como siempre, llena de no solo de espiritualidad, sino también de colorido, de gastronomía, de rincones maravillosos que hay que ofrecer, un ambiente único como se vive la Semana Santa en nuestra tierra. Así que os animo a todos a pasaros por alguna de las 8 provincias de andaluza que son maravillosas.
Juan Manuel Moreno, presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Gracias por estar en Onda Madrid, la Radio Autonómica de Madrid. Gracias, presidente.
Un placer, muy fuerte. Un abrazo.
Adiós.